Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos los invito a conversar sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Como cada semana les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero en X y @radioduna. Solo durante los primeros 9 meses del año, Chile sufrió, fíjense, más de 6.000 millones de intentos de ciberataque. 6.000 millones de intentos de ciberataques, donde los sectores industriales son los principales objetivos. Frente a esto, nuestro país, de hecho, ya ha avanzado en términos normativos. Se promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, la que crea organismos como la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, entre otros, para coordinar la protección del ciberespacio y supervisar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad. Ahora, si bien es un avance en materia de gobernanza de la ciberseguridad, de acuerdo a un estudio del Instituto de Directores de Chile, existen avances en gobernanza, pero se mostraron ciertos déficits en la gestión de riesgo, donde el 65% de los directores desconoce el impacto de la nueva ley marco de ciberseguridad y el 55% no está al tanto de las sanciones previstas en la norma. Vamos a abordar las brechas en la implementación y gestión también de la ciberseguridad en sectores estratégicos para el país, las estrategias también que se pueden adoptar para fortalecer la protección de datos y respuesta ante este tipo de incidentes. Estaremos conversando con Patricio Leighton, director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional. También estaremos hablando de otros temas junto a nuestra editora América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
Todo muy bien, Nico. ¿Y tú?
Qué bien. Todo bien, todo bien.
Dije, puse muchas veces la palabra ciberseguridad, lo siento.
Ciberseguridad. No, como... Pero es que bueno.
No hay muchos sinónimos que podamos usar. Ciberataque.
Claro, porque es un fenómeno que de hecho está muy presente hace tiempo. Muchísimo. Pero le vamos tomando el peso, lamentablemente, reaccionando cuando el ataque se...
Concreta.
Se concreta. Sí. Porque hay muchos, y la gran mayoría, no se concreta y no lo sabemos.
Exactamente.
Vamos a estar conversando sobre eso. Estamos, de hecho, en el estudio aquí en Radio Duna con el director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional, Patricio Leighton. Patricio, un gusto, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, mucho gusto, Nicolás, América, gracias por la invitación.
A ver, quizás muchos ustedes pueden estar preguntando, yo hacía un número completo, promedio de 6.000 millones de intentos de ciberataque, lo cual pega mucho también al Coordinador Eléctrico Nacional, ¿no? ¿Han habido en el último tiempo, digamos, por ejemplo, intentos de ciberataque?
Intentos siempre hay, es un sector atractivo para los ciberatacantes, de alguna manera, al ser infraestructura crítica, eléctrica, es un sector servicio esencial, lo establece la nueva ley marco de ciberseguridad en forma explícita al Coordinador Eléctrico Nacional. Por lo tanto, siendo el coordinador un organismo autónomo de derecho público, cuya función principal es poder monitorear el sistema eléctrico nacional desde Arica hasta Chiloé, uno de los imperativos estratégicos del coordinador es la seguridad. Por lo tanto, por supuesto, somos sensibles a ese aumento exponencial que ha ocurrido con los intentos de ciberataque. Por suerte digo, porque efectivamente no han ocurrido eventos e incidentes de relevancia hasta el minuto en nuestro sistema eléctrico.
Oye, perdóname, que, no quiero ser tan simplista, pido disculpas por eso, pero muchos se pueden hacer la pregunta, si un ciberataque se concretara con el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿eso podría significar, por ejemplo, que se cortara la luz? ¿Cómo lo digo?
Al Coordinador Eléctrico Nacional no, porque está monitoreando. Tiene una gran pantalla, ¿no es cierto?, gigante, donde monitorea el sistema, pero no opera el sistema. Eso. Sí, obviamente va a haber una afectación desde el punto de vista de la visibilidad del sistema eléctrico, en donde se vería afectada por este ciberataque. Si el ciberataque llegase a ocurrir en alguna entidad que genera energía, que transmite energía o que distribuye energía, por supuesto ahí habría una indisponibilidad del suministro eléctrico, y lo cual podría significar no solamente una afectación al sistema eléctrico, sino que también a otros servicios esenciales, como puede ser salud, transporte, comunicación, etcétera, etcétera.
Todo lo que sea movido por electricidad. América.
Justamente estaba leyendo un documento que mencionaba que en los últimos años han aumentado en más de 400% los ataques a sector eléctrico, específicamente alrededor del mundo. ¿Cómo han cambiado esos ataques desde, no sé, una década al día de hoy? Porque obviamente estamos mucho más interconectados, más con muchas más herramientas digitales que también se prestan para que estas cosas pasen.
Claro, más vulnerables.
Más vulnerables.
Tal cual. Tú tienes razón, América. En realidad ha habido un aumento exponencial de ese tipo de ataques a infraestructuras críticas eléctricas, Y lo que yo decía, de hecho, siempre era cuestión de tiempo que llegásemos. Nos ha favorecido hasta cierto punto la distancia geográfica, ya, de los grandes, las grandes orbes, los países más desarrollados. Pero eso es cuestión de tiempo. Hoy en día, las inteligencia artificial, las nuevas tecnologías están haciendo de que estos grupos, ¿no es cierto?, estas organizaciones, puedan llegar con mayor facilidad a poder impactar con ciberincidentes en, por ejemplo, la industria minera, la industria energética y otras industrias, ¿no es cierto?, críticas. Lo ocurrió, por ejemplo, en Colonia Pipeline, ¿no es cierto?, el gran distribuidor de petróleo en Estados Unidos.
Es un par de años, más o menos.
Generó un impacto relevante. Bueno, hoy día no estamos ajenos a que pueda ocurrir un evento de esa naturaleza.
Ahora, en ese contexto estamos conversando con el director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional, Patricio Leighton. Patricio, los desafíos que tiene la infraestructura crítica, como por ejemplo el Coordinador Eléctrico Nacional, el Sistema Eléctrico, y otros sobre la situación de la ciberseguridad. Esto enmarcado, y ahí vamos también aterrizándolo, en la ley marco, que ya fue promulgada hace poco.
Sí, hay un tema bien relevante en términos de que el Coordinador Eléctrico Nacional comenzó el año 2019, da, ¿no es cierto?, un requerimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible a definir los requisitos mínimos de ciberseguridad para el sector. Se hizo todo un benchmark, toda una búsqueda de mejores prácticas a nivel mundial, y decidimos adoptar un estándar, el estándar que ocupa Norteamérica, Estados Unidos, todo Canadá y parte de México, para poder proteger la infraestructura crítica eléctrica de ciberamenazas. Amenazas de carácter cibernético y también amenazas de carácter físico. Es así como adoptamos y adaptamos este estándar, y estamos desde el año 2020, de octubre de 2020, monitoreando el cumplimiento de estos estándares. Ayuda, efectivamente, ha habido una evolución en la adherencia a este estándar, pero obviamente es un trabajo que no termina. Hay muchos desafíos que hay que seguir desarrollando, y hemos estado en eso. Ahí hay un desafío importante. Yo diría que lo que viene ahora son temas que tienen que ver con operativizar, incorporar equipos, ¿no es cierto?, de especialistas de monitoreo de la ciberamenaza. Es lo que se llama como el CSIRT. El CSIRT es un acrónimo que significa Equipos de Respuesta Ante Incidentes de Ciberseguridad. Existe un CSIRT de gobierno, a futuro con la nueva ley va a haber un CSIRT nacional y un CSIRT de defensa. La idea es que exista un CSIRT sectorial para el sector eléctrico y que los diferentes sectores de servicios esenciales como salud, transporte, telecomunicaciones, también tengan un CSIRT para poder interactuar y gestionar una crisis ante un ciberataque importante.
Y esto es muy interesante porque puede sonar obvio, pero no lo es tanto cuando se está viviendo una emergencia de ciberataque, en términos de que hay que detectarla, y esto se va sofisticando por parte de los ciberatacantes en ese sentido, el poder pasar las barreras, los firewalls y otro, detectarlo, pero al mismo tiempo, en el menor tiempo posible, neutralizar la amenaza.
Bueno, ahí también viene mucho lo de las simulaciones.
Eso.
Efectivamente, se dice que la seguridad, y esto ocurre con todo tipo de riesgo, es antes, durante y después.
Claro.
En el antes está lo que se denomina, ¿no es cierto?, el awareness, la concientización, el poder preparar a los equipos, y ahí están los ejercicios de simulación. Los ejercicios de simulación han sido muy relevantes en Norteamérica y también en Europa. Se están realizando ejercicios de simulación de ciberataque a gran escala, de tal manera de poder preparar a los equipos ministeriales, a los equipos institucionales, a la alta gerencia de una empresa, a los equipos de tecnología, a los equipos legales, a los equipos de comunicaciones, para poder interactuar y gestionar una crisis ante un ciberataque, que tiene características bien especiales respecto a lo que puede ser un huracán, lo que puede ser un terremoto, un incendio. Pero hay elementos comunes. Por ejemplo, lo que tú comentabas, Nicolás, de poder contener la crisis, de poder erradicar, de poder detectar, de poder efectivamente segregar la crisis y acotarle, poder gestionar esa crisis. Claro. Súper importante ahí en la contención. Antes, las simulaciones, durante la contención, y el post es poder recuperarse en un tiempo óptimo. Estaba hasta hace muy poco, ¿no es cierto?, en una conferencia donde se hablaba de que lo más complejo en una crisis es poder recuperarse, ¿ya? Y poder practicar planes de recuperación ante este tipo de escenario es fundamental.
Aquí, bueno, una cosa que es bueno saber es cómo se producen, cómo entran estos ciberdelincuentes a los sistemas. Generalmente es muy mundana la forma en que entran. Un correo que alguien abrió e hizo clic donde no correspondía, etcétera. O sea, aquí la concientización es súper relevante.
El uso de pendrives que son externos,
claro,
a la empresa,
o en este caso
el coordinador, por ejemplo, que de hecho ya está prohibido en las reparticiones estatales por eso mismo, digamos que es era algo que uno no podía pensar, que si llegaba y ocupaba el pendrive propio podía ser una brecha de seguridad, y efectivamente lo puede ser en un computador, digamos, de sí, una institución.
Hoy en día hay diferentes, lo que se denomina en lo técnico, los vectores de ataque. Eso significa que son diferentes formas en que el ciberatacante puede introducirse a las redes de la infraestructura crítica. Con las nuevas tecnologías, el uso de smartphone, ya por empresas contratistas, subcontratistas, terceros, ¿no es cierto?, en ambientes industriales, se hace muy complejo manejar.
Claro.
Por lo tanto, la incorporación de esos elementos, lo que tú decías, Nicolás, bloquear los puertos USB, ya, para no introducir pendrive, pasa a ser fundamental. Ya, pero el uso de tecnologías inteligentes, el uso de tablet, hace de que la dispersión y estos vectores de ataque sean múltiples y se produzcan mucho al mismo tiempo. Por lo tanto, la forma de poder establecer estrategias de protección tienen que ir a la par con el avance tecnológico. Lo que se decía antes, que todas las áreas industriales trabajaban en forma segregada o aislada, eso ha ido cambiando mucho. Ya, por lo tanto, hay que cambiar la forma con sistemas de monitoreo inteligente que también puedan detectar.
Y es clave la coordinación entre los distintos sectores, ¿no? Y los distintos actores, digamos.
Es clave. Yeah. Es clave la integración, la colaboración, ¿no es cierto?, dentro de una misma organización y con otras organizaciones sectoriales. Es fundamental. El día de mañana, cuando podamos ir a hacer ejercicios mancomunados, vamos a tener que tener una coordinación importante en diferentes sectores. Entonces, es clave que eso se pueda seguir trabajando y profundizando. En la conferencia de ciberseguridad y infraestructura crítica del próximo jueves 24 de octubre, vamos a hablar de todo esto. Vamos a invitar a diferentes sectores de servicios esenciales para hablar, y el tema central va a ser la gestión de una crisis ante un ciberataque. Ese va a ser el tema, y están todos invitados aquí, pueden estar.
Y justamente sobre esto mismo que tú decías de la gestión de la crisis, ¿cómo se ha preparado la industria energética en esto frente a la sofisticación de los ataques?
Sofisticación.
Gracias. ¿Cómo ha sido ese proceso?
La transformación digital es un proceso que es transversal a todas las industrias, no solamente al sector energético. Y el sector energético obviamente no es la excepción, ya está a la par. La clave de la transformación digital es que la transformación digital en sí no es un objetivo, ya, sino que es una forma de poder hacer evolutivo y poder ir digitalizando, agilizando y automatizando y haciendo uso de todas estas tecnologías. El tema es que hay que hacerlo con los parámetros de diseño de ciberseguridad desde el inicio. Si tú diseñas y vas transformando digitalmente tu organización para hacerla más óptima, ¿no es cierto?, más eficiente y más ágil, tiene que ser con parámetros de ciberseguridad para poder evitar de que efectivamente, o poder por lo menos disminuir la probabilidad de ocurrencia de un incidente de alto impacto.
Patricio, y a propósito de tecnología, y me imagino que está muy incorporada también en lo que son las simulaciones, lo que es la awareness y todo el proceso para poder abordar amenazas de ciberseguridad, respecto a la inteligencia artificial, me imagino que no es dejar toda la inteligencia artificial. Hay que fijar parámetros, hay que establecer también una línea de acción con respecto a qué sector se está hablando. En el caso del Coordinador Eléctrico Nacional, por ejemplo, no es dejar que la tecnología haga lo suyo, detecte, erradique la amenaza y busque quién fue.
La inteligencia artificial, como muchas herramientas tecnológicas, deben tener un propósito. Y quienes estamos detrás, ¿no es cierto?, es darle un sentido, que tenga sentido, claro, justamente la protección de la infraestructura, como también entender lo que hacen los ciberatacantes desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial para atacar. Las tecnologías avanzadas hoy día incorporan la inteligencia artificial generativa para poder establecer acciones en forma autónoma, ya, con parámetros que se han ido introduciendo y que han ido aprendiendo estas tecnologías. Entonces, un comportamiento anómalo puede ser detectado en tiempo récord por la inteligencia artificial, porque efectivamente está preparada para eso. Entonces, la clave acá es justamente condicionar, ya, educar, entrenar a las inteligencias artificiales para que logren el propósito que queremos: mejorar los tiempos de detección, mejorar los tiempos de erradicación y poder efectivamente apoyar todos estos procesos de simulación. La inteligencia artificial ayuda mucho a simular realidades. ¿Qué mejor que simular una realidad que vivirla?
Claro.
Entonces, lo más cercano a eso es poder simular.
Para evitar vivirla,
justamente.
Patricio Leighton, director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional. Un placer que haya estado con nosotros, Patricio, y poder comentar un tema tan interesante como este. Que estés muy bien.
Muchas gracias,
Nicolás América, por la invitación.
Muchísimas gracias. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético, algunas de ellas que desmenuzamos aquí en la mesa de Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Vamos con resultados. Así resultados es. Corporativos.
Que esto siempre es clave como para ir haciéndole un seguimiento o tomarle la temperatura a la producción de cobre a nivel mundial. Y también acá en Chile, específicamente BHP y Antofagasta Minerals han informado un aumento en su producción de cobre durante el tercer trimestre de 2024. De hecho, en el caso de Minera Escondida, este incremento significó un 11% más gracias a mejores leyes de mineral en las plantas concentradoras. En el caso de AMSA, reportó un crecimiento del 15%, logrando 463.700 toneladas de cobre fino en el periodo de enero a septiembre, impulsado principalmente por el desempeño de Minera Centinela. Recordemos que para Chile es súper relevante hacerle este seguimiento a cómo avanzan o no avanzan la producción, especialmente con la situación que está viviendo Codelco en términos con El Salvador, que tienen estancada esa producción, sí, etcétera. Entonces esto es muy importante igual para los ingresos fiscales. BHP mantiene su estimación de producir entre 1.1 y 1.3 mil toneladas de cobre, perdón, 1.380.000 y 1.300.000 toneladas.
Una pequeña diferencia.
De cobre en el año fiscal 2025, ponderadas por el segundo semestre. De todas formas, en el caso de Minera Spence, en BHP informaron una disminución del 13%, viene un poquito a compensar esta situación, atribuida principalmente a la disminución planificada de la ley de alimentación y el mantenimiento programado de la planta. Hacer mantenimiento de una planta toma varios días, varias semanas, entonces es una detención al final, por eso se explica. No es que se haga todos los años, pero cuando se hace hay que hacerlo con tiempo. Y bueno, esto también va un poco en la línea también que uno ve de lo que está pasando a nivel país, que este aumento en la producción, aumento de precios, como lo hemos visto, también como un antecedente que hay que tener en consideración, es que, bueno, Minera Escondida firmó un nuevo contrato colectivo con el sindicato número uno de operadores y mantenedores, que no es el mismo sindicato que habíamos hablado la vez pasada, y esto no afectó la producción como nosotros esperábamos. ¿Te acuerdas que en algún momento lo conversamos y pensábamos que porque sí, teníamos los antecedentes de años anteriores en que hubo una huelga que duró más de 40 días, en este caso esto no afectó y por eso se pudo como en el fondo tener este registro de un aumento del 11% de la producción en Escondida.
Oye, hablamos de los resultados de la minería, hablemos también del sector eléctrico y complicación y tensión que se vive en Ñuble, ¿no?
Sí, efectivamente hubo una discusión, bueno, está en plena discusión varias leyes en el área de Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Y el ministro de Energía, Diego Pardo, instó a avanzar en la transmisión eléctrica para solucionar los problemas críticos de abastecimiento en Ñuble. Ñuble es una de las regiones, que tiene uno de los índices de crecimiento son de los más bajos a nivel país.
Y aquí hay un... Sí, y con las tarifas eléctricas más altas de
además
nacional. Y te lo dicen todos, digamos.
Sí, ¿no? Totalmente. Y esto es un grave problema para la región, porque de hecho tienen una crisis de abastecimiento eléctrico porque falta infraestructura.
Por eso, claro.
Y se estima que entre 25 millones y 45 millones son necesarios para mejorar la red. Lo que podría, obviamente, impactar positivamente, como si se hace la inversión, en sectores industriales, en la misma población, etcétera. De hecho, desde 2017, 19 de las 23 obras de transmisión decretadas de ciertas pertenecen a la zona de Ñuble, a nivel país, lo que es bastante alto. Sí, claro. Entre los proyectos afectados están la ampliación de la planta ideal en Chillán Viejo, valorada en 50 millones de dólares, y más de 520 viviendas sociales en San Carlos. O sea, son obras que en el fondo dejaron ahí, quedan así desiertas. Entre 2018 y 2024... Copelec rechazó 453 proyectos, lo que representa una inversión perdida de 250 millones debido a la falta de energía disponible. Además, la Cámara Chilena de la Construcción de Ñuble señaló que el comercio local, especialmente sectores agrícolas, está deprimido por la falta de energía. Esto es algo relevante porque obviamente tiene un impacto a nivel social no menor y hay que ponerle énfasis a esa área. Todo esto va en la línea de los proyectos de transición energética que estamos viendo como país también.
Claro, y cuando se habla de electrificación,
Exacto.
A nivel nacional, hay que verlo desde el punto de vista. Yo decía las tarifas más altas, no, la región de Aysén, pero sí. Ñuble no se queda atrás, digamos, por
esto por la falta,
que decía, de la falta de transmisión y el tema también de la generación. Oye, y por último, bueno, se concretó Quebrada Blanca, sí. Discusión, críticas, desde. Nos tocó conversar varias veces aquí en Radio Duna, en Reporte Minero y Energético, también en Canal 24 Horas con el vicepresidente ejecutivo de la ENAMI.
Sí.
Justificaba la venta del 10% de Quebrada Blanca, pero ya. Dicho y hecho, se concretó y ahora hay que armar directorio o rearmar directorio en ese sentido.
Exactamente, de hecho.
Con la nueva propietaria del 10%, que es Codelco.
Exactamente, justamente por el acceso que tiene ahora Codelco a este 10% de las acciones de Quebrada Blanca, tienen derecho a elegir a 2 de los 11 miembros de la mesa directiva. Y en este caso, Codelco ya anunció quiénes son las personas que por unanimidad van a ir a la nominación, que son Andrés Ugarret y Juan Enrique Morales. Ellos dos tienen amplia trayectoria, uno más conocido como a nivel país, porque bueno, Ugarret fue ex vicepresidente ejecutivo de la estatal y Morales fue ex director de la estatal también. Y esto va a tener que ser ratificado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía de TEC, Quebrada Blanca, que se realiza hoy día. Andrés Ugarret es conocido más allá del mundo minero por el rescate de los 33 mineros.
Sí, claro.
Entonces es conocido mundialmente por eso, pero también él tiene un background en la industria súper relevante. Es actualmente director del grupo CAP y de empresas Gasco y fue presidente ejecutivo de Codelco hasta agosto de 2023. O sea, irrelevante. Lleva mucha experiencia en minería. Estuvo en Minera Esperanza, Minera Centinela, luego también estuvo en ENAMI, entonces conoce la realidad de la estatal. Y Juan Enrique Morales, por su parte, también lleva mucho tiempo. Estuvo 2 periodos consecutivos como director de Codelco por alta dirección pública y además fue director de la Fundación Tecnológica de Sonami. También con mucha experiencia en empresas como Anaconda, Mineral Indio y Placerdom. También fue vicepresidente ejecutivo de Cochilco, vicepresidente de desarrollo de Codelco y director del Centro de Innovación Minería de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde estuvo hasta hace poquito. Así que esos son los perfiles y van a quedar como los nuevos directores.
Bien, América, se nos termina el tiempo. Muchas gracias como siempre. ¿Eh?
Muchas gracias, Nico.
Que esté muy bien, nos vemos. Y a ustedes por sintonizarnos, por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Como siempre, recordarles que todos nuestros contenidos están en duna.cl, en reporteminero.cl y en todas nuestras plataformas. Soy Nicolás Vial y nos vemos en una próxima ocasión con más de Reporte Minero y Energético aquí en Duna. Chao, que estén bien.